Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy aquí con Celia Rubio, experta en finanzas personales, una de las creadoras de contenido más grandes de finanzas, tanto en Instagram como TikTok. Bienvenidos, un placer.
Muchas gracias, encantadísima de estar aquí.
Creo que va a ser muy interesante porque hablas mucho de finanzas, me encantan las finanzas también y vamos a poder tratar, debatir temas guays. Me comentabas justo antes que has estado con lanzamientos, con mil cosas, tienes un hijo. Cuéntame un poco cómo estás, cómo llevas todo esto.
Bueno, además en la semana que me estás haciendo la entrevista es un poco, estoy en modo supervivencia, pero no, bien, la verdad es que súper feliz. O sea, estoy como muy liada en mi día a día. Yo creo que al final todos los que nos dedicamos a esto, ¿no?, solemos como tener siempre muchos proyectos sobre la mesa, libro, academia de inversión, que para mí es el proyecto más importante, la propia creación de contenido y bueno, luego como decías, ¿no?, es que tengo un niño de un año y medio y eso hace que automáticamente tu tiempo como que se reduzca muchísimo, muchísimo. Claro. Así que yo creo que últimamente especialmente estoy así como en modo supervivencia.
Sin parar, ¿no? Sí, yo os envidio mucho a los que tenéis un montón de proyectos porque yo intento decir que no a un montón de cosas para centrarme en la creación de contenido y cuando veo que hay gente que hace creación de contenido y que lo va súper bien, más otros proyectos, digo, ¿cómo lo harán?
Fíjate, a mí es que, por ejemplo, la parte formativa, ¿no?, academia de inversión y todo lo que eso conlleva, sinceramente creo que es una de las cosas que más disfruto, que más me llena, el poder trabajar como de forma un poquito más cercana con alumnos, el conocer a otros profes y demás. Entonces, sé que es algo que me consume muchísimo tiempo, obviamente, de hecho es como principal foco siempre, pero a mí personalmente es como que me compensa.
Claro, es como lo que más te gusta.
Sí.
Y hablando de inversiones, yo creo que hay mucha gente cuando hablamos de inversiones como que piensan directamente, oye, voy a invertir para ganar dinero. Y se olvidan un poco de esa parte de qué es lo que pasa si no invierto. O sea, si no invierto estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo poder adquisitivo. Y creo que también es como algo que nace a raíz de que hay una falta de educación financiera, que no nos explican eso. Y es como, vale, si yo tengo 10.000 euros, dentro de un año tendré 10.000 euros o dentro de 10 años. Y como que la gente sigue viendo ese dinero y no entiende la pérdida de poder adquisitivo y creo que es como el principal error, ¿no? El únicamente invertir para ganar.
Sinceramente, yo no lo hubiera definido mejor, ¿no? O sea, yo creo que al final uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, ¿no?, entre muchos otros, pero uno de los principales es precisamente esto, ¿no?, la falta de educación financiera. Y claro, es esta falta de educación financiera, como tú dices, la que nos hace decir, oye, no, que es que a mí esto de las inversiones lo veo algo muy arriesgado, o lo veo un mundo muy complicado, veo que es algo que no es para mí, prefiero quedarme en el terreno seguro y, por ejemplo, pues mantener el dinero en la cuenta bancaria y no dar el paso a invertir. Pero claro, es que yo siempre digo lo mismo. O sea, es que la alternativa a no invertir es perder seguro, es perder pues de forma media, ¿no?, un 2,5% que es la inflación y en los últimos años 7, 8, 10%. Entonces, es que realmente yo creo que si tuviéramos más educación financiera, o sea, si desde pequeñitos como que nos explicaran esto mejor, ¿no? Porque al final es lo que tú decías, oye, es que tienes 10.000 euros y como tu número en la cuenta bancaria no cambia, parece que tu dinero está siempre ahí. Pero no, cuidado, que es que el valor, ¿no?, de ese dinero va mermando año a año. Yo creo que si desde pequeñitos nos explicaran todo eso, al final entenderíamos que la inversión debería ser algo para todo el mundo.
Claro.
Oye, no todo tipo de inversiones para todos, pero la inversión en sí sí que debería ser para todos, porque la alternativa si no es perder.
Sí, yo creo que también es un poco a raíz de en España y muchos países de Latinoamérica como ese estado tan presente que es como el ciudadano lo cuido, le digo lo que tiene que hacer.
Es paternalismo.
Claro, le doy la jubilación, si no tiene trabajo le doy el paro y como que la gente siente que no tiene que invertir, pero veremos, ¿no? Claro. Veremos si tu hijo tiene jubilación.
Es que ahí voy, ¿no? Porque realmente, yo esto lo comento muchas veces, o sea, es que lo de que en España no hacía falta, por ejemplo, prepararte tu futuro, pues casi una realidad, ¿no? Es que nuestros abuelos vivieron esa realidad. Nuestros padres, dependiendo de la edad, casi que también, ¿no? O sea, la historia de tú estudia o sé bueno en un trabajo, trabaja durante toda tu vida, paga impuestos y en el futuro yo me haré cargo de ti, oye, pues es que realmente es algo que ha funcionado en España durante los años. Pero como tú dices, ¿no?, ¿qué pasa con nuestra generación? Y ya, bueno, por descarte con la generación de mi hijo, creo que estamos en ese momento de transición, que es un momento complicado, porque mucha gente todavía se sigue creyendo el cuento antiguo, pero no son conscientes de que la realidad ha cambiado y de que sí o sí necesitamos empezar a hacernos responsables de nuestro futuro.
A mí lo que me da un poco de miedo de eso es qué pasará, porque hay mucha gente que sí va a ser consciente, va a decir, bueno, voy a invertir, voy a ahorrar, voy a preparar mi jubilación, pero habrá mucha otra gente que no. ¿Qué pasará en ese momento en el que igual el gobierno te dice, vale, pues tu pensión son 300 euros y no puedo vivir con 300 euros. ¿Qué pasará con todo eso? Es lo que me da un poco de miedo.
A mí también, ¿eh? De hecho, cuando a veces escuchamos hablar, ¿no?, del tema de la desaparición de la clase media, de tal, claro, yo creo que no hay como tanto una desaparición de, por ejemplo, la clase media en el momento que sigues activo laboralmente, ¿no? Creo que en ese aspecto sí que vamos a seguir teniendo como las clases, entre comillas, que conocemos hoy en día, pero ojo, que en el momento de la jubilación sí que es verdad que se empezará a difuminar esa figura de clase media. ¿Por qué? Porque estarán personas que se han preparado su jubilación, que han preparado su futuro, que han trabajado en este sentido esa parte de forma pues un poco más autónoma, y gente que no, que se dé cuenta, pues no sé, a lo mejor que llega con 65, 67, 70 años y sí o sí se ven en la obligación de seguir generando ingresos, se dan cuenta que no pueden tener una jubilación como les habría gustado, que su nivel de vida, o sea, en el momento que decidan trabajar o que por temas físicos, ¿no?, ya no puedan trabajar tanto, cae drásticamente. Claro. Pues yo creo que ahí vamos a tener un problema.
O que igual estén obligados a trabajar, como pasa en Estados Unidos, ¿no?, que vemos gente muy mayor trabajando.
Trabajando porque no tienen otra alternativa. Sí.
Yo creo que una cosa interesante que está ahora muy de moda, que son las cuentas de intereses, es interesante como para iniciarte en la inversión porque es una inversión segura, pero también es un arma de doble filo porque eso existe debido a la inflación.
Claro.
Es como, ok, invierto, estoy seguro que genero estas rentabilidades, pero es que me lo están quitando por otro lado. Pero creo que también es una forma interesante de empezar en este mundillo.
Yo estoy convencida de ello, ¿eh? O sea, muchísimas veces es como que gente que nunca ha tenido experiencia propia invirtiendo, o sea, tomando decisiones en inversión, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí que me encuentro mucha gente que realmente en algún momento ha invertido, pero ha invertido como de la forma tradicional que se suele invertir en España, ¿no? De, oye, he ido al banco, el del banco me ha dicho, mira, pon tu dinero aquí, he firmado sin saber lo que hacía, sin tener yo esta capacidad de decisión, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes problemas es dar el primer paso, ¿no? Es empezar, pues, a abrirte una cuenta en un broker, en un neobanco, ¿vale? En un sitio que a lo mejor no tienes una oficina física, es poner tu dinero en un sitio que tampoco sabes muy bien cómo funciona. Entonces, estoy de acuerdo. El tema de cuentas remuneradas y demás, sí, arma de doble filo, porque al final un 2, un 3, 4% en el mejor de los casos de remuneración probablemente no es lo que te va a hacer construir el futuro que quieras, pero sí que creo que es un buen primer paso para ir quitando un poquito de miedo, ¿no?
Claro. Y además, si lo haces en un broker regulado, es que literalmente no tienes riesgo por el seguro europeo de hasta 100.000 euros. Es algo realmente seguro.
Claro, el tema de eso realmente para mí es dar a conocer esa figura entre la población, ¿no? O sea, es decir, claro, tú inviertes en el broker X que está regulado, que sabes que te cubre hasta 100.000 euros y en realidad tú sabes que tu dinero está igual de seguro que en cualquier banco comercial que vayas y que tengas la oficina física. Solo que, claro, tradicionalmente se ha hecho de forma distinta y ese cambio, ¿no?, es también, claro, un poco reto. O sea, yo creo que es parte de lo que comentábamos al principio, ¿no? Sí. De este proceso de educación financiera.
No, tiene todo el sentido del mundo, aunque yo creo que ya las nuevas generaciones, por así decirlo, ya el hecho físico da un poco igual. También, yo he hecho un montón de vídeos hablando de inversiones tradicionales, hablo de cuentas remuneradas, 3-4% anual, y recibo comentarios de gente que dice, claro, un 4% anual es que es poquísimo. Yo, por ejemplo, con esta inversión que me ha dicho un tío por Telegram, voy a ganar mucho dinero. Yo creo que también hay un problema con la gente que se piensa que la inversión es como la forma de ganar dinero, y mientras que la forma de ganar dinero realmente es el trabajo, ¿no? Y van a ir cayendo en un montón de estafas o de cosas raras que les va a hacer perder literalmente todo el dinero. ¿Cómo dirías tú que se puede encontrar las estafas o dónde no invertir?
Bueno, a ver, yo creo que a esto hay que ponerle un poco de sentido común, ¿no? Es decir, en el momento que alguien te habla por Telegram, por Instagram, por X, para decirte, oye, pon $500 aquí y te voy a devolver en 15 días 3.000. Pues hombre, eso ya de entrada nos debería abrir un poco los ojos, ¿no? Y decir, hostia, es que si esto fuera así, todos seríamos millonarios y muchos, ¿sabes? Absolutamente, claro, nadie trabajaría, ¿no? Cuando pensamos que, qué sé yo, pues inversores famosos, ¿no?, de la talla de Warren Buffett, Charlie Munger, etcétera, se han hecho famosos por conseguir rentabilidades sostenidas de a lo mejor el 17, 15%, 20%. O sea, ¿en serio piensas que una persona que te está hablando por Instagram tiene la fórmula para conseguir un 300, un 400%? Es que no es realista, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que veamos estas rentabilidades desproporcionadas y sobre todo estas franjas temporales muy, muy cortas, esto ya de entrada debería abrirnos los ojos. Y lo que comentabas tú antes, ¿no? O sea, vamos a invertir, o sea, no hace falta, de hecho, seguramente sería de las peores opciones. No hace falta ir a un banco, a tu banco de toda la vida, a que le digas dónde puedes invertir, pero hombre, antes de poner el dinero en una plataforma, asegúrate un poco, ¿no? Mira que, pues yo qué sé, aquí en España, que no tenga warning de la CNMV, que esté regulado, por quién está regulado, cuánto dinero cubre, un poco como las precauciones básicas.
Sí, sí, sí. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo de lo del sentido común, pero es una locura porque no existe, ¿no?
El sentido común. Es el menos común de todos los
exactamente.
Sentidos.
Exactamente. Y me acuerdo, creo que era ayer, que recibí un mensaje por Instagram de un chico que me decía, oye, hay una persona, justamente por eso te decía lo de Telegram, que me dice que meto 50 euros aquí y en dos días me da 3.600. Y le mandé un audio y le dije, mira, envíalos y así lo ves, ¿sabes? Y prefiero que pierda 50 euros ahora que 5.000 cuando tengas algo más de dinero. Porque ¿Qué crees que es interesante o qué inversiones crees que son interesantes para alguien de 18 a 30 años que tiene un trabajo, que gana 1.500 euros al mes y se quiere lanzar a la inversión?
Bueno, yo creo que en realidad, o sea, realmente hay muchos productos que pueden ser interesantes, ¿no? O sea, siempre adaptándolo a cada persona y demás. Pero de forma general te diría que en este momento productos tipo ETFs, fondos indexados, incluso si ya no nos queremos complicar nada, algún robo-advisor, aunque yo sinceramente soy más fan de hacer las carteras propias, creo que son productos súper sencillos. O sea, en el momento que tienes unas bases, creo que son súper sencillos de utilizar, que además te permiten invertir desde muy poco dinero, diversificar mucho la inversión, y creo que son como producto de puerta de entrada para el mundo de las inversiones, ¿no? Que luego, por supuesto, tú puedes complementar tu portfolio con acciones, con criptos, con muchísimas otras cosas. Pero creo que este tipo de productos, fondos indexados o ETFs, nos pueden dar muchísimas facilidades. Ya te digo, invertir con muy poco capital de forma diversificada y sencilla, ¿no? O sea, al final es mucho más sencillo analizar un ETF, sobre todo ETFs como muy conocidos, ¿no? Que replican a las principales economías mundiales, de lo que puede ser analizar una acción, sobre todo que no sabes bien de la empresa, etcétera.
Claro, yo creo que además lo que pasa es que muchas veces la gente empieza con cripto, acciones, y se olvida un poco de ETFs, fondos indexados, robo-advisors, porque como que da menos rentabilidad. Pero claro, el largo plazo
la seguridad, y sobre
y
todo,
la seguridad, claro.
Y sobre todo el inicio. Mira, o sea, a mí me pasa algo curioso, y es que, y imagino que a ti te pasará lo mismo, muchísimas veces hablo con gente, ¿no? Alumnos, redes sociales, eventos, gente que me dice, no, yo es que no he invertido nunca. Bueno, invertí en criptos hace un año, dos años, tal, pero ya está. Entonces dices, o sea, que está bien, ¿eh? O sea, que nada en contra, y que creo que la inversión en criptos, o sea, puede funcionar bien dentro de un portfolio, pero es que a lo mejor no es el mejor producto para entrar, no es el producto de puerta de entrada al mundo de las inversiones. Y precisamente, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Por esta falta de educación financiera, por este querer dar el pelotazo, querer conseguir una rentabilidad muy, muy por encima de la media del mercado, mucha gente tiende a focalizarse más en ese tipo de inversiones, a otras que sí, que te van a dar menos rentabilidad. A lo mejor estamos hablando de este 8, 10, 11%, pero es que la seguridad y la estabilidad que te dan va a ser mucho mayor.
No tiene nada que ver. Yo creo que también cosas como cripto y tal han hecho daño, por así decirlo, al mundo de las finanzas, porque hablas de un 7, 8, 9, 10% de rentabilidad anual y parece poquísimo, ¿no? Mientras sí, que si haces números a varios años, es bastante dinero. Incluso también todo el tema de cripto es una locura, ¿no? Porque la gente, a la que empieza a subir, todo el mundo compra, y a la que baja, incluso yo he visto influencers / gurús de cripto que son súper pro cripto, que a la que caen las criptos hacen vídeos rollo he vendido todo y ya está.
Y todo. Sí, sí, total. O sea, yo creo que este FOMO, ¿no? Que muchas veces hablamos en inversiones, ¿no? Este miedo a perderse la oportunidad, es como que en el mundo cripto se multiplica, que a medida que ves que va subiendo una cripto, ves cómo no paras de escuchar vídeos de gente que ha ganado tanto, que en realidad no han ganado, porque la mayoría de gente, es lo que tú dices, ha comprado, no ha vendido y vende precisamente cuando la situación se ha revertido. O sea, que las ganancias no son tanto, pero como que la rentabilidad de la inversión en un momento determinado es muy, muy alta, y esto hace como este efecto masa, ¿no? Claro. De atracción.
¿Y cómo ves el real estate, que es como la inversión más típica de España? Porque realmente tú puedes comprar un piso, por ejemplo, con una hipoteca, y vas a invertir al mes, pues depende de lo que te compres, ¿no? Pero puede ser 300, 400 euros, que puede ser lo que puedes destinar a un fondo.
A ver, yo creo que es un tipo de inversión súper válida. Quiero decir, me parece genial para poder diversificar el portfolio, también para gente que a lo mejor tenga objetivos a más corto plazo, ¿no? De poder conseguir ciertos ingresos pasivos mediante sus inversiones y demás. Creo que está fenomenal, y que realmente el real estate nos puede ayudar pues a conseguir una cartera de inversión más sólida, más diversificada, etcétera. Pero también creo que en España necesitamos como abrir un poco los ojos, ¿no? Y decir, hostia, es que no es lo único que hay, ¿no? A veces pensamos que ese sí o sí es el objetivo, pero porque como tú comentabas, o sea, es que en España durante mucho tiempo el concepto de inversión ha sido o comprar las acciones de tu banco o comprarte un piso y ponerlo en alquiler. Ya, ¿sabes? Es como lo más tradicional. Entonces, que sí creo que puede funcionar perfectamente. Tampoco creo que sea un producto como de entrada al mundo de las inversiones, pero porque obviamente, ¿no? O sea, al margen de que utilicemos hipoteca, nos apalanquemos, ¿no?, en el dinero del banco, realmente ahí hay una barrera de entrada. Ahí, o sea, claro. Va a ser,
y el riesgo también, si te sale mal,
claro,
vas, o sea, apalancado.
Totalmente. Y la inversión inicial incluso que requieren, ¿no? Y más ahora, conforme tipos de interés, mercado hipotecario, sí, sí, etcétera.
Sí. A mí lo que me pasó con real estate, que yo compré un piso para al lado de las pistas de esquí, chulo y tal, pero lo que me pasaba es que haciendo números me daba una rentabilidad parecida a la que podía conseguir con un fondo indexado y era como todo el trabajo que he hecho
no me compensa
para lo mismo.
Totalmente.
Y luego también esa parte de libertad, que hay mucha gente que no lo piensa, ¿no? Pero igual hoy vives aquí y mañana ya. Y si tienes pisos, es una locura. Además, en el caso de España, ¿no? Si tú vives fuera de España, pagas el impuesto de no residente, que es 24% de lo que factura el piso. Entonces, si tienes una hipoteca, tienes que pagar 24% de lo que factura y puedes incluso perder dinero si te mudas fuera de España. Entonces, es complicado.
Claro, de hecho, yo en lo personal, o sea, yo sí que tengo inversiones en real estate, pero he de decir que soy muy, o sea, muchísimo más fan de la inversión en bolsa, ya sea acciones, ETFs, fondos, etcétera, que concretamente la inversión inmobiliaria, pero precisamente por esto que tú comentas, ¿no? Por esta parte de libertad, de flexibilidad, de, o sea, para mí tengo una vida como muy agitada en lo laboral y obviamente me encantan las inversiones, pero no creo que tenga que ser algo a lo que yo le dedique mi foco principal, mi tiempo principal del día, claro, ¿no? O sea, me gusta, sí, obviamente, tener ese tiempo de análisis, de tomar decisiones, de decir, oye, pues ahora voy por aquí o ahora voy por allí, pero que luego también que tengan esta parte de que funcione en automático, ¿no? De que sea algo independiente.
Pasivo, ¿no?
Sí.
Es que también hay mucha gente que con las inversiones se crea otro trabajo, ¿no? Y sí. Es una de las cosas que yo quise evitar cuando empecé en todo esto, decir, oye, yo quiero invertir para que trabaje el dinero para mí, no trabajar yo para él.
No, al revés, no quiero tener un segundo trabajo.
Claro, que también hay mucha gente que igual te compara, yo, o sea, la rentabilidad del trading con la rentabilidad de un fondo indexado.
Claro, pero no tiene nada que ver. Es que tú a lo mejor al trading le vas a dedicar 2-3 horas al día, que, claro, yo también pienso, o sea, es que si esas 2-3 horas al día se las dedico a mi proyecto, ¿cuánto voy a conseguir, no?
Claro. O sea, una cosa es un trabajo
y otra una inversión.
¿Y cómo es el crowdfunding, crowdlending? A mí es algo que me pasó como con el real estate, ¿no? De decir, oye, me da cierta rentabilidad muy parecida a lo que puede dar un fondo indexado y el riesgo que le veo es muchísimo mayor.
Claro, el problema de este tipo de plataformas va a estar básicamente en el tema de la liquidez, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo. Muchas plataformas a la hora de salir y demás te ponen ciertas barreras, la inversión mínima dependiendo de la plataforma y demás. Pero yo realmente creo que puede ser algo bueno para gente que sí o sí quiere incluir la inversión inmobiliaria, por ejemplo, dentro de su portfolio y que no encuentra otra forma de hacerlo. Yo creo que esa idea de mercado inmobiliario como mercado más seguro, como mercado más estable, como vía de diversificación, sigue estando realmente. O sea, yo que de verdad, aparte de toda la parte de redes sociales, ¿no?, hablo mucho con alumnos y demás, me encuentro muchísimo este perfil. Entonces, si es la mejor o la peor inversión, no lo sé, habría que analizar el caso concreto y debatirlo, pero sí que creo que a mucha gente le puede servir de puerta de entrada a este mundo,
claro,
de la inversión inmobiliaria,
¿no? Una inversión típica de España, que la gente está acostumbrada, que lo entiende y
con
tal,
un poquito la agilidad, ¿no?, de toda esta inversión.
Empezar con 50 euros, ¿no?, por ejemplo.
Claro.
Y imagínate un perfil de alguien que está viendo esto, le interesa, pero va justo.
Ok.
Se gasta todo lo que gana en el mes, familia, no sé qué, el cole del niño, lo que sea. ¿Cómo puede salir un poco de ahí y empezar a invertir?
O sea, te diría de verdad, Adri, que o sea, es un perfil súper, súper común. O sea, yo me lo encuentro cada día. O sea, gente que me dice, Celia, o sea, para mí el mundo de las inversiones es imposible porque, o sea, literalmente no llego a final de mes, ¿no? Seguramente mucha gente esté pensando ahora, ese soy yo. Tío, yo te diría que lo primero es, o sea, siempre antes de empezar a invertir necesitamos hacer un proceso previo, ¿no? O sea, necesitamos hacer unos pasos. Entonces yo te diría, si no llegas a fin de mes, siéntate, haz una revisión de tus gastos, empieza, o sea, algo como súper que está súper trillado, ¿vale? Como súper sencillo, de coge una hoja de Excel, coge una aplicación y empieza a registrar cada día todos los gastos que hagas. Hazte presupuestos, intenta ahorrar aunque sea un 10%. Y aunque tú creas que ahora mismo es imposible, hay algo muy curioso y es que simplemente el hecho de registrarlo, de empezar a llevar un control de los gastos, te hace tomar conciencia automáticamente de dónde se está yendo tu dinero. Y te digo que si tienes un objetivo claro de decir, oye, que quiero empezar a ahorrar, quiero empezar a invertir para esto, al final simplemente, o sea, ya no te hablo ni de aumentar ingresos, ni de, o sea, con esto de empezar a registrarlo y de ser un poquito más consciente de realmente qué está pasando con la parte económica, te diría que en la gran mayoría de los casos esto se soluciona y de forma casi automática empezamos a tener capacidad de ahorro y capacidad de inversión. Y además te diría que sin cambiar el estilo de vida, ¿no? O sea, yo creo que la clave no está en decir, oye, si a mí me apetece irme un sábado a cenar y es mi momento de, ostras, de despejarme y demás, la clave no está en eliminar eso, sino realmente en hacer una revisión y eliminar todas aquellas cosas que a lo mejor tienes y no te están aportando y no te están sumando.
Sería más bien como analizar en qué me gasto el dinero, en papel, donde sea, y luego para el mes siguiente apuntar en qué me lo voy a gastar, ¿no?
Eso es.
Ya pensando y no gastar por... Que creo que también hay muchas veces que está esa compra impulsiva, ¿no? De que te compras algo y luego al día siguiente dices, me he equivocado, ¿no?
No si, me aporta,
si,
no
si
me suma.
Si me esperado 24 horas, igual no me lo compro.
Total.
También una cosa que veo mucho de la gente es que interesan mucho ingresos pasivos. Porque es muy bonito, mola ganar dinero sin tener que hacer nada, además ese cash flow. Pero al menos yo... No te diré que estoy en contra de los ingresos pasivos, pero no lo veo lo más inteligente si queremos crear patrimonio.
Claro.
Y especialmente en España, por los impuestos.
Ahí está, ahí está. Mira, yo esto lo veo mucho, como, por ejemplo, con la parte de dividendos de acciones y demás, ¿no? A veces muchísima gente, sobre todo cuando se inicia en el mundo de las inversiones, una de las cosas típicas que te dice es, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tardar en empezar a generar ingresos pasivos? Y yo creo que el enfoque debería ser el contrario, debería ser, oye, voy a reinvertir todas las ganancias de mis inversiones, voy a utilizar este efecto del interés compuesto precisamente para que dentro de unos años, a lo mejor no en uno o dos años, pero sí en 10, 15 años, poder vivir de esto, ¿no? Que realmente las inversiones sí que sean un ingreso pasivo, poder ir sacando dinero de las inversiones y que esto sea mi fuente de vida. Claro, esto conseguirlo en 10, 15, 20 años es muy viable, pero en 1, 2, 3 años para la gran mayoría de gente va a ser imposible. Entonces yo estoy muy de acuerdo, no me gusta este enfoque de ingresos pasivos y especialmente, ¿no?, cuando vivimos en países con la presión fiscal que tiene España, es que no tiene sentido, porque tú al final recibes el ingreso pasivo y automáticamente Hacienda, en el mejor de los casos, se te va a retener un 19%, ¿no?, que es lo que ocurre por ejemplo con los dividendos de las acciones. Veo mucho más interesante utilizar ETF, utilizar fondo de acumulación donde los dividendos no lleguen a pasar por ti y por tanto puedas reinvertirlo en automático ahorrándote, al menos en el corto plazo, esa parte de impuestos.
Sí, sí. No, es que a nivel rentabilidad pura no tiene nada que ver.
No tiene sentido.
Porque si tú utilizas un ETF de acumulación, que para mí es lo mejor, te aumenta un 10%, tienes 100 euros, tienes 110, ya estás ganando y además el interés compuesto va a seguir funcionando, mientras que si recibes esos 10 euros, pagas impuestos, lo vuelves a invertir.
Ya está, o sea, vas a volver a invertir el 8. 71% o lo que te haya quedado, claro.
Y luego a nivel de tus inversiones personales, porque hablamos mucho de inversiones, ¿cómo invierte Celia?
¿Cómo invierte Celia? Bueno, yo creo que la verdad es que tengo un portfolio de inversión bastante, bastante diversificado. Te diría que el 80%, 70% del peso del portfolio de inversión está en fondos indexados. En el tema de España, es verdad que los fondos indexados te dan cierta ventaja, ¿no?, fiscal frente a los ETFs.
Te permite intercambiarlos
sin tener que pagar impuestos, ¿no? Entonces, tengo un peso importante en fondos de inversión indexados, otra parte en ETFs. A mí personalmente también me gusta mucho la parte del stock picking, ¿no?, de poder elegir ciertas acciones y demás. Y por supuesto, tengo criptos que sigo manteniendo, alguna inversión inmobiliaria, pero bueno, yo creo que un portfolio bastante diversificado en ese sentido. También imagino que tiene mucho que ver el hecho de que me dedico a esto, ¿no? Estamos como todo el día analizando acciones y demás, pero a mí en lo personal es algo que me encanta.
Entonces, o sea, lo que más me sorprende es stock picking. ¿Las eliges, las inviertes y las dejas a largo plazo o
un poco,
intentas hacer como movimientos más corto plazo?
Yo creo que la combinación de ambas. O sea, tengo acciones que tengo claro que no vendería a corto plazo, sobre todo esas acciones muy value, de, yo qué sé, pues Apple, a Amazon, ¿no? Como típicas que dices, las quiero tener a largo plazo, al menos de momento, en el portfolio. Y después también, pues eso, intentar hacer algo más de análisis técnico, de elegir estos momentos de entrada para a lo mejor, pues en plazos temporales más cortos, no, si, obviamente sin llegar a trading, ¿no? Pero a lo mejor en plazos de 6 meses o poco menos, o 3 meses y demás, identificar estos momentos de entrada para tener pues algo de beneficios también por esa parte en el corto plazo. Sí.
¿Y todas las inversiones lo vas haciendo un poquito cada mes o
yo tengo una parte tirando? Sí, yo tengo una parte de inversiones, por ejemplo, todo el portfolio de ETFs y fondos indexados que se hacen automático cada mes, ¿sabes? Típica estrategia DCA, donde el día 4 o el día 5 de cada mes directamente se invierte y está totalmente automatizado. Y luego tengo una parte que sí que reservo para, bueno, pues oportunidades de entrada, para cuando ocurre algo en el mercado, o obviamente toda la parte de acciones, ¿no? Que sí que pues depende más de ese momento de entrada.
Estamos hablando de finanzas personales y además vi un no sé si era un short tuyo o algo así, que decías que no había que tener tabú el dinero. ¿Se puede saber cuánto genera Celia con sus inversiones?
Claro, o sea, como en porcentaje yo te diría que, bueno, realmente creo que ni siquiera, o sea, he calculado exactamente, ¿no?, cuál es el porcentaje de beneficio de mi cartera de inversión, pero imagino que de forma anual estaríamos en un 12-13% más o menos, ¿eh? O sea, al final es una cartera diversificada con una orientación de largo plazo. Sí que es verdad que va a épocas, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, pues si analizas la rentabilidad del año 2020, cuando realmente tuvimos una situación muy atípica en bolsa, ¿no?, por esta caída y esta recuperación en forma de V, no iríamos a rentabilidades del 30% así, pero claro, es que hay que poner los pies en el suelo y saber que eso no es la tónica habitual, ¿no? Que son situaciones que pasan, que obviamente el tener conocimiento del mundo de las finanzas, del mundo de las inversiones, te permite precisamente aprovechar ese tipo de situaciones, pero que son excepciones a la norma.
No, claro, al final son rentabilidades que son las que marca el mercado.
Claro, claro, está. Claro. O sea, y ya te digo, por ejemplo, es que en verdad a lo mejor en los últimos años un poquito más, ¿no? Porque hemos tenido realmente años de buenas oportunidades en ese sentido, pero bueno, yo creo que eso, una cartera también con una proyección de eso, de tener entre un 11, un 13% en
sí,
un escenario.
No, que está muy bien.
Claro, en un escenario también, positivo, obviamente.
Yo creo que también la gente tiene que tener en mente esas rentabilidades, que es lo que es real, ¿no?
Claro, además yo siempre cuando hablo con alumnos, cuando hablo de la cartera, cuando yo misma, por ejemplo, me preparo el futuro, ¿no? De decir, hostia, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿qué es lo que realmente quiero conseguir? No ahora, o sea, yo ahora obviamente no vivo de mis inversiones. Para mí las inversiones es algo que, como estábamos comentando, ¿no?, voy dejando y no toco en este momento. Todo lo que genera se reinvierte. Pero cuando yo pienso en el largo plazo, en qué quiero que me dé la cartera, siempre pienso en rentabilidades de en torno a un 9-10%. Que luego, a lo mejor tienes una cartera que dices, bueno, me va a dar un 11, me va a dar un 13 aproximadamente cuando haces las simulaciones y cuando ves un poco el comportamiento histórico, pero creo que siempre hacer las proyecciones con esta tendencia, ¿no?, de rentabilidades medias del mercado, del 9, el 10%, es muy sano, ¿no? Sí, realmente creo que es mucho mejor decir, voy a conseguir un 9 y que luego tu cartera te haya dado un 13, que dices, fenomenal, a nadie le molesta tener este excedente, a estar en la situación contraria, decir, no, yo es que me creo más listo que la media del mercado, voy a conseguir de forma sostenida un 14% y que luego te des cuenta que cuando llega el momento de cumplimiento de tu plan, pues no habías conseguido estos objetivos, que esta libertad financiera tal vez que tú te habías marcado no es real porque la rentabilidad ha sido un 8 o de un 9.
Sí, no, y además teniendo en cuenta inflación.
Claro.
Hay que tener varios factores. Mi estrategia es literalmente lo mismo, ir acumulando y en el momento de sacar, hacer la famosa regla del 3-4%, que antes se decía que es 4, ahora se habla más de 3, y de ir retirando un 4%, 3% anual y pagar los impuestos de eso y ya está. Que además es una cosa interesante de Andorra y de muchos países que va al 0% ETFs y tal. ¿Y en qué momento decides empezar a invertir?
Pues a ver, o sea, en realidad es que, claro, mi trayectoria profesional y con respecto al mundo de las inversiones y demás ha sido como un poco atípica porque, o sea, yo te pongo un contexto, o sea, yo estudié enfermería, ¿vale? Yo estudié enfermería, empecé a trabajar como enfermera, a mí aquello no me gustaba nada y mi primera inversión, literal, fue una acción de Amazon y la compré estando en la universidad, entonces tendría unos 20 años aproximadamente, la primera, tengo 30 ahora, o sea que 10 años.
Entonces empiezas con Amazon, pero ¿cuándo realmente dices me gusta esto y quiero empezar a construir esto? Yo, por ejemplo, en la universidad me acuerdo también que hice inversión justamente en crowdfunding inmobiliario, en una de estas que salió, pero fue
Sin saber cuando, bien lo que...
No, yo me acuerdo que además como que lo bloqueé durante 4 años o 5 y que hace relativamente poco lo vi como que se había desbloqueado y decir, hostia, esto, y que había metido, no sé, 200 euros o algo así. Pero ya empecé a invertir más fuerte cuando ya tenía mi negocio, me iba bien, tenía mis ahorros y como que me metí en la cabeza de decir, oye, quiero como asegurarme la vida, por así decirlo, quiero conseguir ingresos pasivos, claro, justamente.
A mí lo que me pasó, fíjate, es que yo siempre he sido un absoluto desastre, ¿vale? Con todo lo que tenía que ver con las finanzas, con el dinero. O sea, yo era la típica persona que literalmente le daba ansiedad mirar su cuenta del banco, ¿vale? O sea, yo empecé pues primero a aprender de toda la parte de finanzas, de hacer un presupuesto, de organizar, de ser más consciente, de ingresos, gastos y esto. Y para mi sorpresa fue un mundo que me empezó a gustar mucho. Entonces, poco a poco de ahí pasé al mundo de las inversiones, pasé a ir formándome un poquito más y creo que realmente fue un proceso muy progresivo, ¿eh? O sea, empecé comprando acciones al principio, pues eso, comprando acciones porque realmente me sonaba la empresa y demás, pero sin tener claro por qué hacía lo que hacía, es decir, sin hacer un análisis fundamental, sin hacer un análisis técnico, sin, bueno, pues comprándolo un poco por intuición, digamos, ¿no? Y poco a poco cada vez pues fui haciendo más formaciones, fui leyendo más, al final hice un MBA, hice un máster en mercados financieros, o sea, como que me fui especializando poquito a poco y me di cuenta pues que a medida que aprendía más del mundo de las inversiones, como que me atraía más, podía incorporar nuevos productos al portfolio y que además los resultados eran mejores, ¿no? Entonces, a partir de cuando empecé a invertir serio, yo te diría que como serio, serio, a partir de los 24 años aproximadamente, porque yo acabé la carrera de enfermería, empecé a trabajar como enfermera, ahí el sueldo pues era el trabajo de enfermera. Y bueno, pues te permitía lo que te permitía. Luego empecé a trabajar en un laboratorio farmacéutico antes de dedicarme a todo el mundo de redes y demás. Y yo creo que fue ahí pues más el momento, ¿sabes? Más, ¿no? Cuando ya teníamos ingresos.
Claro. Y comentas que hiciste un máster de finanzas.
Un máster de mercados financieros.
De mercados financieros. ¿Eso realmente sirve?
Sí. A ver, o sea, quiero decir, imagino que depende, ¿no? O sea, depende de la escuela de negocios, depende de dónde te formes. En mi caso, personalmente, creo que sí que sirve. No sé si... otra cosa es debatir si realmente es algo imprescindible o no, o el tema de la formación reglada, no reglada. A ver, a mí el hacer el máster me permitió, primero, tener muchos contactos, ¿vale? Y conocer a gente pues muy tocha del mundo de las inversiones de primera mano. Después sí que tener estas bases, ¿no? Que yo creo que también son necesarias. De análisis fundamental, de un poco de conocimiento, de saber realmente cómo funciona
cultura
bien,
¿no?
Sí,
financiera.
Claro, saber cómo funciona en profundidad todos los mercados financieros. ¿Que sea imprescindible hacer un máster para crearte tu cartera de inversión? Desde luego no, ¿sabes? O sea, creo que con conocimientos más básicos, formándote incluso de forma autónoma, canales de YouTube como el tuyo, libros, con lo que nos encontramos en redes, siempre siendo un poco selectivos, porfi, creo que puede ser suficiente realmente. Pero en mi caso, por ejemplo, que me di cuenta que en lo personal era un mundo que me flipaba, creo que sí que me aportó mucho.
Es más bien igual si te quieres dedicar a ello profesionalmente.
Sí, o si te gusta mucho. O sea, realmente cuando yo hice la formación, yo en ningún momento tuve pretensión de redes sociales, de dedicarme a esto, de hacer formación. O sea, era algo que en mi cabeza no estaba. Pero soy una persona a la que le flipa. O sea, le encanta la formación. De hecho, creo que desde que acabé la carrera siempre he estado como con algún curso, como con alguna formación sobre la mesa. Entonces, a mí me aportó mucho. O sea, y realmente era como, bah, pues me apetece aprender de esto. Que sea necesario para empezar a invertir, obviamente no.
Sí.
¿No?
He visto también que has hecho un montón de formaciones, de cursos, y un máster que me llamó la atención era de marca personal.
Sí.
Y has hecho el máster y has tenido éxito como marca personal. ¿Funcionan ese tipo de máster? Porque yo a veces veo como másters de cosas digitales, tipo máster en esto, marca personal, o en e-commerce, o en marketing digital, y pienso, hostia, no sé hasta qué punto te van a enseñar algo que funciona a día de hoy.
En mi caso, mira, yo hice el máster de marca personal con Luis Ramos. En mi caso fue un antes y un después, ¿vale?
¿Pero es una universidad o es con una persona?
No, es con una persona.
Ah,
o sea,
vale,
quiero decir, es
más distinto.
Claro, es un máster online. Vale, vale. Fíjate, yo hice este máster con Luis Ramos porque yo seguía su podcast desde hace muchísimos años. O sea, yo cuando trabajaba en la empresa farmacéutica pasaba muchísimas horas en el coche. Entonces, su podcast, que es Libros para Emprendedores, yo lo llevaba escuchando como desde el principio, ¿sabes?
Muy mítico.
Claro, súper mega mítico. Entonces, para mí, Luis era como la voz, ¿sabes? ¿sabes? Entonces, cuando sacó este máster, yo de hecho entré al principio, o sea, creo que era la segunda generación, yo dije, vale, o sea, tiene que ser. Además, esto fue como en la pandemia, ¿vale? Que a mí lo que me pasó en pandemia es que yo abrí mi perfil de Instagram en 2020. En realidad, yo no pretendía dedicarme a nada de finanzas y a mí me encanta leer, ¿vale? Y tenía como... siempre de cada libro que me leo hago un resumen, entonces tenía como un resumen de 300 libros y típico, ¿vale? En abril de 2020 entre hacer panes y salir a aplaudir al balcón.
¿Hacer panes?
¿Tú no hacías panes en la pandemia?
No.
Yo sí,
porque
¿vale?
No sé.
Yo hice muchos panes y muchos bizcochos. No los he vuelto a hacer desde 2020, pero en pandemia hice muchos. Entonces en esto dije, oye, pues voy a abrir un perfil de Instagram donde yo literalmente no aparecía, donde comparta resúmenes de libros. Yo abrí este perfil, de hecho le escribí por Instagram a Luis como, oye Luis, me encanta lo que haces, me encantan tus resúmenes, ¿le puedes echar un vistazo a lo que hago? Para mi sorpresa, Luis me contestó, a raíz de ahí empecé a hablar con él, ya entré en el máster de marca personal y poco a poco toda mi cuenta fue pivotando de hacer resúmenes de libros, que el 90% eran libros de finanzas, porque realmente era lo que más leía y lo que más me gustaba, a pues un poco... a la cuenta de Instagram que puedes ver ahora, ¿no?
Claro,
a crear contenido de forma un poquito más profesional o más enfocada. En lo
pero no
que
deja
quiero.
De ser finanzas, pero como más entretenido.
Sí.
Y en base a todos los libros que te has leído, ¿qué es la libertad financiera?
Bueno, yo creo que la libertad financiera, ¿no? Yo siempre la defino como ese momento en el que, salvo que tú quieras hacerlo, no tienes que trabajar, ¿vale? En el que pues, tus inversiones, los ingresos pasivos que recibes de X son capaces de cubrir tus gastos del día a día. Y esto, que a veces nos puede sonar un poco utópico, yo realmente creo que debería ser algo a lo que todos aspiremos en nuestra vida. Pero por lo que estábamos comentando al principio, cada vez tenemos más claro que el gobierno no se va a hacer responsable de nosotros en un futuro, que si tenemos una pensión va a ser casi casi algo residual. Entonces realmente la forma de poder jubilarte, de poder retirarte, es en algún punto de tu vida alcanzar la libertad financiera. Entonces esto que para mí es tremendamente complicado alcanzar en 1, 3, 5 años, para la gran mayoría de personas es muy factible cuando nos marcamos plazos de 10, 15, 20 años.
¿Crees que cualquier persona la puede llegar a conseguir?
Yo creo que cualquier persona, o sea, depende, ¿vale? O sea, quiero decir, nos encontramos, imagínate, viene ahora aquí una persona y me dice, tengo 60 años, cero ahorros y cobro 900 euros y tengo 850 de gastos. ¿Puedo conseguir la libertad financiera? Hostias, probablemente no, ¿eh? Porque con 50 euros al final las rentabilidades del mercado son las que son, como veníamos hablando. Ahora bien, para la gran mayoría de personas con este plazo temporal, ¿no? Aprox 20, 25 años, sí. O sea, creo que es muy factible. O sea, realmente cuando tú además haces los cálculos te das cuenta que no te hace falta una super inversión. Que a lo mejor invirtiendo 100, 150 euros con rentabilidades de entre el 10%, en la gran mayoría de los casos se va a alcanzar. Lo que pasa es que hace falta primero tiempo y segundo constancia, ¿no? Y el tiempo es relativamente fácil, pero la constancia durante este periodo es muy, muy complicada.
Sí, por eso yo creo que es muy interesante lo de automatizarlo, ¿no?
Sí.
Yo también lo tengo automatizado y te olvidas, porque es que si no, el hecho de crear un hábito que es gastar dinero en algo que no tienes esa dopamina de comprar algo es complicada. Y yo creo que también que la libertad financiera se puede conseguir o bien trabajando muy, muy duro y ahorrando, pero gracias a la inversión como que tienes ese atajo de yo la voy a conseguir.
Es un acelerador, ¿no?
Exacto.
Decía, había una frase ¿en qué libro era? Creo que es el libro de Dan Graziosi, que es Millionaire's Success Habits. A mí es un libro, no tiene traducción al español, pero creo que es muy bueno. Y decía algo así en un capítulo, como que el dinero es una especie de lubricante que te permite como deslizarte de forma más fácil por la vida, ¿no? Y yo creo que esto lo podemos aplicar muy bien a las inversiones. O sea, te permite alcanzar ese objetivo de libertad financiera de forma más sencilla y más rápida.
Que tener que trabajar, ahorrar y ya está. Y en base a todos los libros que te has leído, me tienes que hacer una recomendación de los mejores. Yo he leído muchos libros de finanzas. Es cierto que a día de hoy no leo tanto como me gustaría. Me he leído los típicos. Yo también veo mucha gente que igual critica los libros mitiquísimos de libertad financiera, Padre Rico, Padre Pobre, Piense y Hágase Rico. Pero yo los veo como libros muy buenos para empezar, ¿no? Es como si criticas la guardería, ¿no? Es que es muy fácil, no enseñan nada, claro, pero no enseñan nada si ya tiene cierta edad, ¿no?
Ojo, mira, si, o sea, yo si tuviera que empezar por un libro, ¿vale? Si alguien me dijera, oye, ¿qué? Un libro, solo uno. Te recomendaría Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Pero porque para mí ese libro, es que, y es que además literalmente fue una volada de cabeza. O sea, yo cuando lo leí la primera vez, o sea, fue como que de repente mi vida hizo clic, que dije, hostia, pues es que ahora entiendo lo que nos está pasando, ¿no? O sea, lo que venimos comentando desde el principio, Adri, de falta de educación financiera, de por qué no nos enseñan esto del colegio, de si yo hubiera sabido antes, de repente te das cuenta que, por ejemplo, te lees ese libro y es como que todas las piezas del puzzle empiezan a encajar, ¿no? Que sabes de dónde viene esta falta de educación financiera, que sabes que además pues puede estar condicionada por muchos intereses, por muchos factores, y además a mí me parece algo muy guay. En el libro básicamente, ¿no?, es como que tiene dos partes. La primera parte es todo esto, ¿no?, de darte cuenta de lo que llama patrón de riqueza, ¿vale? Spoiler, yo creo que es un libro muy bueno, pero que los nombres son como muy a la americana, ¿no?, y a veces puede echar un poco para atrás, pero bueno, te habla un poco en la primera parte de eso, de dónde vienen todas tus creencias, y en la segunda parte de cosas concretas que hacer para empezar a cambiar, ¿no? Y él pone como zona pobre y zona rica, y te dice, esto no tiene tanto que ver con los números que veas en tu cuenta bancaria, sino con tu forma de actuar. Y realmente creo que es un libro que si te lo lees con detenimiento y lo analizas, puede aportar mucho. Así que sin duda, Los secretos de la mente millonaria.
Yo te diré que también fue el libro que me leí que me hizo como el click. Y mira que me había leído alguno antes, pero me acuerdo que me lo leí mientras que estaba trabajando en Newcastle, en Reino Unido, y de leerlo y decir, qué locura.
Sí, sí. De hecho, o sea, yo estoy convencida que es de los mejores libros que hay sobre mentalidad
del dinero. Que
también
depende, ¿no?, de cuando lo leas, de en el momento que te pille, pero yo también lo recuerdo guay. A día de hoy no me acuerdo de nada del libro, la verdad.
Yo creo que me lo sé de memoria.
Pero me acuerdo que me impactó.
Y también lo has comentado tú, y a mí es otro de los libros como que me marcaron mucho, que es Piensa y hágase rico. Tanto la primera versión, ¿no?, como creo que Carlos Galán publicó hace un año más o menos una versión actualizada, que está bien porque el libro es de hace 100 años aprox, ¿no? Entonces te lo lees la primera vez y el vocabulario tal se puede hacer un poco denso. Creo que ambas versiones, ¿eh?, tanto la renovada como la versión original, aporta realmente mucho. Y luego ya yéndonos a libros como un poquito más prácticos, ¿no? Pues pensar rápido, pensar despacio, todos los libros de psicología económica, creo que también nos dan como esta idea de cómo iniciar, de por qué pensamos como pensamos. Yo sin duda empezaría por ahí. Ya después, o sea, obviamente, ¿no?, si quieres aprender de finanzas, tienes un millón de libros. Mío, por ejemplo. Me
tienes que contar más sobre tu libro.
Sí, que de hecho lo iba a traer y se me olvidó. Desastre.
No pasa nada.
Si quieres aprender sobre inversiones, tienes como muchísimos libros más técnicos. O sea, que luego, como bibliografía para formarte, tienes un montón. Pero yo creo que comenzaría por esos, porque son como los que te hacen hacer el clic.
Sí, y además son muy facilitos, muy...
Sí.
Muy marketing también, que sea fácil de leer y sí. Nada, están bien. Y tu libro, me comentabas al principio que son como 7 pasos, ¿no?
Sí, mi libro es Hacerlo bien con tu dinero, que lo publicamos en mayo de 2022. Ahora ya vamos por la novena edición, así que muy, muy feliz.
¿Cómo funciona lo de las ediciones? Que como que crean una cantidad de libros cuando se venden en esa tradición.
En realidad, yo te digo, voy por la novena edición y estoy como muy feliz, pero esto no significa nada, ¿eh? No significa nada porque conozco editoriales que hacen ediciones de 500 libros. Pero sí, básicamente lo que hacen es que, por ejemplo, la primera tirada suelen ser 3.000, 4.000 libros y es primera edición. Cuando se venden, cuando se agotan, sacan la segunda edición y así sucesivamente.
Claro. La estrategia es poner poquitas por edición, ¿no? Y así como que...
Dependiendo sobre todo editoriales así como más pequeñitas, sí, y sí, tal, sí. Lo suelen hacer. Pero bueno, en cualquier caso, estoy muy contenta con el libro. Ya más de 12.000 copias.
Qué guay.
Muy guay en ese sentido. Y básicamente, o sea, lo bien con tu dinero es un proceso, ¿no? Y digamos que lleva a la persona de la mano desde la situación que esté, independientemente del punto, a pasar por un proceso de organizar sus finanzas, de ocuparse de la deuda, de crear una base de ahorro y acaba con la inversión. Tratamos al principio del libro la parte de mentalidad y luego pasos prácticos, ¿eh? Desde lo que comentábamos antes. Hazte tu radiografía financiera, haz un presupuesto, empieza con un control de ingresos y gastos, ocúpate de la deuda, crea una base de ahorro, ¿no? O sea, porque, claro, la inversión es importante, pero no me vale invertir en cualquier tipo de situación. También tengo que estar preparado, tanto mentalmente como económicamente, para iniciarme en el mundo de las inversiones. O sea, tengo que tener cierta organización, cierta planificación previa, ¿no? Y un poco, pues, el libro dibujamos este itinerario, este camino.
Pues está muy bien. También tú, el paso a paso, lo que veo muchas veces con las inversiones, que hay mucha gente que sabe lo que hay que hacer, porque la estrategia de inversión para hacerlo bien es que no es tan difícil como lo pintan. Al final es... es lo que ha hecho todo el mundo, todos los grandes inversores durante toda la vida, que no tiene mucho misterio, que al final es invertir en y seguir al mercado y ya está. Conseguir las rentabilidades del mercado.
Intentar no creerte más listo que la media del mercado y ya.
Y seguir la corriente y ya está. Y luego, por otra parte, tienes tu infoproducto. Que también una cosa que veo mucho en el mundo de las inversiones es que la gente, a pesar de saber esto que comentamos, busca esa seguridad, ¿no? Ese que alguien te esté guiando, que alguien te esté ayudando. Entiendo que va un poco por ahí, ¿no? El de infoproducto.
Sí, te refieres a Academia de Inversión. Sí. Academia de Inversión es una formación de un año de duración, ¿no? Donde participamos más de 30 profesores, tenemos, bueno, es que son como unas 300 horas de formación, más o menos. O sea, con, no sé, o sea, es que ahora no sé ni cuántas, pero habrá como 40 horas entre soporte y directos al mes, o sea, como muy, con mucha carga de contenido en ese momento. Y básicamente lo que hacemos con el alumno es eso. O sea, obviamente primero trabajamos la parte de finanzas, de organización, de ponerlo todo en orden, y luego el 90% de la formación la dedicamos a productos de inversión, a ver cómo funcionan, a analizarlo y sobre todo a integrarlo dentro de una estrategia determinada, ¿no? O sea, yo cuando me planteé crear la Academia de Inversión, lo que tenía claro es que no quería enseñar a la gente las bases teóricas de analizar, por ejemplo, una acción, si luego no iban a saber cómo aplicar eso para conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces el proceso es un poco el contrario, es el, vale, vamos a analizar tu economía, vas a marcarte un objetivo y vamos a diseñar una estrategia de inversión a largo plazo que te lleve a conseguir ese objetivo. Entonces dentro de esa estrategia vas a aprender cómo funcionan diferentes productos y vas a utilizar los que tú creas que se adaptan mejor a ti.
Y luego también he visto que te has asociado con una agencia, ¿no? que gestiona las academias y tal. Esto es algo interesante porque también de cara a la gente que esté viendo esto, creadores de contenido, que lo tenga pensado.
Mira, yo... claro, o sea, es verdad que mi experiencia es extremadamente buena, entonces solo puedo decir cosas buenas de la parte de la agencia. Fíjate que yo la agencia no lo veo tanto como un intermediario de te va a hacer cosas técnicas, sino realmente, y además nuestro foco siempre es en somos socios. Tú pones unas cosas al producto y yo le pongo otras, pero creo que enriquece muchísimo. O sea, para mí, por ejemplo, crear Academia de Inversión hubiera sido absolutamente imposible hacerlo sola, porque detrás de la agencia hay un equipo de más de 100 personas, hay muchos contactos, o sea, la parte técnica es brutal. O sea, quiero decir, al final, cuando tú pretendes tener una formación que se eleve a cierto nivel, ¿sabes? Que no sea... Academia de Inversión no es un curso online donde yo me siente y hable, ¿sabes? Realmente, claro, hay mucha organización, muchos eventos presenciales, o sea, hay mucha, mucha cosa detrás. Para mí sería totalmente imposible hacerlo sin la agencia de lanzamiento, claro. Pero ya te digo...
Y tú, o sea, te ocupas más de la creación de contenido...
Claro, y un poco todo conjunto, ¿eh? O sea, quiero decir, obviamente la parte de conocimiento, ¿no? De tenemos que tratar esto, esto y esto en esta edición, la pongo yo, pero al final son reuniones donde nos sentamos y decimos, oye, pues yo qué sé, este lunes y martes, por ejemplo, estuvimos en plató grabando evento intensivo de 4 horas cada día. O sea, pues para llegar ahí hay muchas reuniones previas donde nos sentamos y decimos, vale, esta parte, ¿cómo la damos? ¿La damos en directo porque va a ser más interesante? ¿Cómo lo anunciamos? ¿Cómo todo? ¿Cómo se estructura? ¿Cada cuánto hace falta un evento presencial? ¿O creo que los alumnos están pidiendo más de esto? ¿Vamos a hablar con esta persona? ¿Vamos a llevarlos aquí? ¿Vamos a hacer alianzas con X plataforma que les puede servir para lo que sea? Entonces, todo ese proceso de planificación yo creo que es muy importante, ¿no? Porque sí, o sea, yo puedo saber que les quiero enseñar análisis fundamental, análisis técnico y X a los alumnos, pero luego el cómo lo haces importa e importa mucho, ¿no?
Sí, sobre entonces, todo requiere de tiempo.
De tiempo, de dinero, de medios, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo siempre, la parte de la agencia, ya te digo, para mí es un partner y realmente aquí en la formación tomamos decisiones todos. Obviamente, pues ellos van a llevar más la parte de marketing, yo voy a llevar más la parte teórica de contenido y demás, pero creo que es el sentarte y el poder estructurar eso en conjunto lo que realmente hace que el resultado del producto sea bueno.
Y a nivel otras fuentes de ingresos como creadora de contenido, entiendo que tienes tu libro... Hemos hablado, la academia, también tendrás partners, que además compartimos partner con The Republic, que nos lo comentó Antón, que es el
encargado aquí de España.
¿Sí? ¿Tienes alguna otra cosa? O?
Bueno, yo hago formación, o sea, obviamente mi formación propia, ¿no? Y es la principal fuente en este sentido. Hago también formaciones para otras personas, hago conferencias, que a mí, por ejemplo, es algo que me encanta, que me flipa, tanto para congresos como para empresas y demás. Entonces trabajo toda esa parte, la parte pues, de redes sociales, ¿no? De publicidad, de tener partners en redes sociales y el libro. Yo creo que así, como en resumidas cuentas, son como mis principales fuentes de ingreso. Formaciones que hago, tanto propias como para otras personas, conferencias, libro y redes sociales.
Porque a pesar de tener millones de visitas todos los meses, al ser Instagram y TikTok, se gana nada o prácticamente nada, ¿no?
Sí.
Con las visitas, me refiero.
Con las visitas te diría que nada. O sea, de hecho, te puedo dar una cifra. Yo creo que ahora, como de media, estoy generando, o sea, cero por Instagram. No paga nada por las visitas. Bueno, tuvo un tiempo que hizo no sé qué historia de los lives y demás, pero fue como un mes puntual. TikTok, prácticamente nada. O sea, de hecho, el fondo este de creadores de TikTok yo ni lo miro literalmente. Y como la principal fuente de ingresos, que tampoco es tal en ese sentido, sería Facebook, que sabes que ahora por lo menos en España sí que paga, pero que pueden ser unos $400 al mes aproximadamente. O sea, que comparado con el nada que te da Instagram, está bien, pero obviamente algo como residual en ese sentido.
Sí, sí. Nosotros empezamos hace poco también con Facebook, también todo totalmente delegado y está empezando. Va lentito, pero está empezando.
Sí, yo creo que va cogiendo ahí rodaje poco a poco.
Era muy típico en Estados Unidos, en Latinoamérica. Lo que en España yo no conozco a nadie que use Facebook para eso, pero bueno.
No, pero realmente, claro, y yo, por ejemplo, cuando me pongo a analizar el público, o sea, el público que tengo en Facebook, yo ahora mismo tengo unos 800, algo más de 800.000 seguidores en Facebook. La gran mayoría, o sea, como 70% es de Latinoamérica. Pero he de decirte que luego me sorprende mucho porque siempre hay gente, cuando voy a eventos presenciales, cuando voy a sitios, que me dice, o sea, te he conocido por Facebook. Y yo digo, ¿ves? O sea, hay gente que lo ve, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Que siempre a alguien le llega. Yo, al final nunca está de más.
Sí, no, eso es también una de las cosas guays de la marca personal, sí, ¿no? Luego conocer a alguien en persona y que esa persona ha visto un montón de cosas tuyas,
sí,
y es complicado, ¿no? A veces llegar a entenderlo.
Yo creo que es, o sea, a mí te juro que es como lo que más me ha costado de redes sociales, o sea, porque obviamente, o sea, no soy un perfil que digas voy por la calle y todo el mundo te conoce, o sea, pero sí que hay realmente mucha gente que te conoce, ¿no? Y sobre todo cuando voy con el peque, cuando voy con gente, ¿no? O sea, y te paran rollo, ¡ay, es Hugo! Y claro, yo me quedo así como, hostia, sí, ¿no? O sea, es de verdad que es algo como complicadillo de gestionar en determinados momentos, pero bueno, que a la vez es súper agradecido, ¿no? O sí, sea, sí, la mayoría de veces son como palabras de cariño, de cómo me has ayudado, como tal, o sea, que
a mí al menos es algo que me motiva mucho cuando conoces a la gente. Y a nivel equipo, también tienes inversión importante en equipo.
Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos oficina, tenemos, o sea, equipo contratado, tenemos también freelance.
Celia, marca personal también.
A nivel,
¿no?
Celia, marca personal, obviamente. O sea, para mí, o sea, sería completamente imposible hacer lo que hago sin un equipo detrás, ¿eh? O sea, yo, de hecho, ya te digo, o sea, yo tengo, a nivel Celia, tengo oficinas físicas, tengo gente trabajando en oficinas físicas, tenemos a gente trabajando en remoto, pero luego es como que hay mucho más detrás, ¿no? Porque a veces tú ves como el fin, ¿no? De una colaboración determinada de un tal y dices, hostia, parece mucho y sí, ¿no? O sea, es innegable. Yo creo que la formación, las redes sociales se pagan bien, creo que somos súper afortunados todas las personas que nos dedicamos a esto y es algo innegable, pero luego también, o sea, hay mucho equipo detrás, hay mucha estructura de costes, ¿no? Es, hay muchas cosas en ese sentido que no se ven.
No, yo creo que es lo que hay y más si quieres hacer las cosas bien. Por ejemplo, ayer subimos un vídeo que fue un montón de trabajo porque lo estuvimos viendo un montón de cosas, un montón de personas en el equipo, hicimos un montón de cambios y al acabar de subirlo, un vídeo para YouTube, pregunté cuántas horas se han invertido en este vídeo de todo el mundo y lo calculamos y eran 46 horas, sumando mis horas, el editor, miniatura, animaciones, el manager, todo. Y eso vale dinero también.
Claro.
Y hay que pagarles a todo el mundo.
Obviamente, o sea, yo ya te digo, o sea, es que hay mucho más detrás de lo que se ve, ¿no? O sea, al final creo que se percibe como el resultado, como la punta del iceberg, pero hay más debajo.
Sí, más si lo quieres hacer bien. Y a nivel inversiones, ¿inviertes como Celia personal? ¿Inviertes con la empresa?
Yo invierto con las dos vertientes, como Celia a nivel personal y después yo tengo empresa, entonces invierto otra parte mediante la empresa, que creo que además esa es la forma de hacerlo, ¿no?
Y a nivel empresa, porque hay gente que hasta por el podcast que lo que dice es que tiene la empresa, luego se monta una holding, se lo pasa a la holding, o directamente en la empresa creas como un epígrafe de inversiones, inviertes con ella y ya está.
En la empresa tenemos epígrafe de inversiones e invertimos con ella directamente a nombre de la empresa y listo.
Volviendo un poco a tu red social, por así decirlo, formato rápido, hay un montón de creadores de contenido de finanzas, que algunos los conozco, otros no, porque hay un montón. pero tú eres como de las pocas que ha conseguido salir de ahí y montar un negocio, ¿no? Porque hay mucha gente que en TikTok y en Instagram como que se queda ahí y no consigue trasladar la comunidad a otra cosa.
Claro, el tema es que yo tenía claro que, o sea, cuando yo ya dije, vale, o sea, yo me voy a dedicar a esto, a mí esto me gusta, o sea, yo tenía claro que no quería que mi negocio fuera redes sociales. Por varias cosas, ¿eh? Primero porque, o sea, yo soy muy selectiva, por ejemplo, con la parte de la publicidad en redes sociales y demás, yo soy muy selectiva con los anunciantes que trabajo, con las campañas que hago, o sea, intento realmente hacer cosas que, o sea, que tengan una coherencia con mi marca, ¿no? O sea, que yo a nivel personal utilizaría, que para mí tengan sentido y demás. Entonces, claro, primero, si no tienes un negocio fuera de eso, te es muy complicado, porque cuando tú vives de eso, sí, puedes ser selectivo, pero hostia, es que llega un momento en que tú tienes que aceptar campañas. Y segundo y más importante, porque las campañas no dependen de ti. Es decir, tú tienes contactos, tú puedes intentar que las campañas funcionen muy bien para que los anunciantes repitan, pero en realidad es que eso nunca va a depender de ti, o sea, va a depender de que el mercado esté bien, de que ahora los anunciantes quieran hacer más influencer marketing, ¿qué tal? Entonces,
eso ocurrió en la pandemia con muchos creadores que hacían marcas tradicionales y claro, no se querían anunciar porque no estaban ganando dinero.
No había consumo. Entonces yo creo que es muy importante tener negocio fuera, primero porque, como te he dicho, o sea, a mí me flipa lo que hago, o sea, la parte de la formación es algo súper importante, es que realmente, o sea, la parte que más me llena de mi trabajo es la formación. Entonces no concibo mi vida profesional ahora mismo sin ese área formativa. Y segundo, porque eso te permite realmente tomar decisiones, ¿sabes? Te permite saber cuándo necesitas más, cuándo necesitas menos. Realmente tienes un negocio que depende de ti, ¿no? Y el cómo hacerlo, cómo hacer esta transición. Yo es que realmente creo que desde el principio siempre he tenido el foco en, sí, creo contenido, si llegan anunciantes, fenomenal, pero siempre es un añadido, ¿no? Es como mi negocio está fuera, mi negocio está en la formación, está en la parte de conferencias, está en mi libro, está en todo lo que realmente hago al margen de lo que ocurre en redes sociales.
Sí, también creo que es importante como el educar, por así decirlo, a la comunidad, que lo vaya viendo, porque veo igual cuentas muy grandes de TikTok, de finanzas, pero que igual hacen un call to action tipo, voy a ver mi nuevo vídeo en YouTube, y van 200. Entonces, y también sí, es una red social que cuesta, ¿no? Como mover, no es como en Instagram que tienes el de este que haces clic y te lleva directo. Es como una red social más complicada, ¿no? De monetizarlo, pero al final has conseguido. ¿Por qué crees que simplemente por cómo educar a la comunidad ir sacando cosas?
A ver, yo creo que la clave realmente está en tener un producto de calidad, ¿no? O sea, estoy súper tranquila con todo lo que ofrecemos. Creo en realmente ser capaz de crear un producto, un servicio que ayude a los demás. Y cuando tú tienes eso, o sea, cuando realmente tienes algo con el potencial de transformar vida, de ayudar, de hacer un clic a la persona, al final cuando lo ofreces es una forma también de ayudar, ¿no? Creo que muchísimas veces como que empezamos a pensar mal de todo el mundo ventas, de qué va a pensar mi comunidad si le vendo. No, o sea, es que a lo mejor venderles un producto es la mejor forma que tienes de ayudarle. Que, ojo, ningún producto va a ser para todo el mundo, pero tampoco lo estás obligando a la persona a comprar, ni estás quitando calidad.
O sea, al final es dar y luego pedir, y el que quiera contenido gratuito lo tiene y el que no, ¿no? Y que al final vender no es nada malo.
Al contrario, realmente vender es la forma de ayudar. O sea, a veces cuando queremos hacer un cambio importante en nuestra vida, o sea, yo por ejemplo soy una persona que ha invertido y que sigue invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero en formación, pero porque estoy convencida que lo que mejor, o sea, de hecho si me preguntaras cuál es tu mejor inversión, siempre te diría la formación, porque a nivel personal, el seguir formándome, el seguir aprendiendo de diferentes áreas, finanzas por supuesto, de marketing, de un montón de cosas, es lo que mejor retorno me da. Entonces, o sea, no hay nada malo en vender un producto, al contrario. O sea, una cosa es vender humo y es vender algo que no tiene, o sea, que realmente
engañar, mentir.
Claro, engañar a la gente. Pero cuando tú haces un producto de calidad que ayuda a la gente, o sea, creo que vender es todo lo contrario, es algo muy, muy positivo.
Que lo que comentas de la mejor inversión es la formación, 100% de acuerdo. Y especialmente, eso me pasa cuando me escribe gente, pues igual adolescentes, cosas así, me dicen, oye, soy adolescente, ¿puedo invertir? Y realmente, o sea, para mí, número uno, invertir en cosas tradicionales como puede ser bolsa, tal, no sé qué, yo opino que no. ¿Por qué? Porque si eres adolescente probablemente no trabajas y si no ganas dinero, ¿qué vas a invertir? 50 euros que te han dado tus padres. No tiene sentido la inversión. Para mí al menos debería ser periódica, no sé, que tengas mucho dinero, pero ojo la inversión, porque, o sea, ojo la formación, que sí que puede ser bastante interesante.
Totalmente. De hecho, yo siempre digo que la peor inversión que hay es aquella que haces en algo que no conoces. O sea, que punto imprescindible antes de empezar a invertir es formarte.
Y ya para ir cerrando, ¿cómo puede un padre o una madre invertir para su hijo, por así decirlo?
Wow, pues mira, o sea, a mí es un tema que me flipa, ¿no? Yo te diría que la mejor inversión que puede hacer un padre o una madre con su hijo, y al hilo de lo que estábamos comentando, es la educación financiera. Creo que, primero, aprender tú sobre finanzas, porque si no sabes tú, va a ser imposible transmitírselo a tu hijo. Aprender tú sobre finanzas y darle esa educación financiera que, como decíamos al principio, es una carencia de nuestro sistema educativo desde el principio, es como el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo, porque le vas a dar todas las herramientas para que cuando se inicie en el mundo laboral realmente empiece a hacer las cosas de forma distinta. O sea que eso, punto número uno, mejor inversión para tus hijos, aprende tú sobre dinero, aprende tú sobre finanzas, sobre inversiones, y trasládale toda esta educación financiera que no le van a dar en el colegio. Y punto número dos, ¿no?, a nivel más práctico, ¿no?, de cómo puedo invertir, pues hombre, o sea, tenemos muchas formas, desde cuentas custodiadas, cuentas a nuestro nombre, que luego en un futuro le demos el dinero, y en cuanto a cómo hacerlo, pues como comentábamos antes, mil formas, pero por ejemplo, RoboAdvisor, ETFs, fondos, o sea, estos productos diversificados que nos van a permitir utilizarlos de forma fácil, aprovecharnos de este DCA, ¿no?, de esta inversión periódica de forma sencilla, pues creo que puede ser una buena opción.
Igual, en vez de ahorrar el dinero, lo típico, ¿no?, para la universidad o lo que sea, pues
invertirlo
y ya está. ¿Y crees que a los niños con el dinero hay que dárselo, no hay que dárselo?
Pues mira, este es un tema súper controvertido siempre, ¿eh?
No, no me refiero a cuando tú no estés, por así decirlo, si
sale
el dinero.
A nivel práctico, ¿no? Sí. La típica paga y demás. A mí es un tema que especialmente, ¿no?, desde que soy madre, me flipa, me encanta. He leído, he hecho mucho sobre eso y demás. Yo te diría que sí hay que darle dinero al niño. O sea, el niño necesita, a partir de un momento, empezar a recibir dinero para que sea capaz de organizarlo, de utilizar el dinero, porque si no es como, joder, pues es que va a llegar con 18, con 20, con 22 años, cuando salga al mundo laboral, se va a encontrar una cantidad enorme de dinero y no va a saber cómo gestionarla. Entonces creo que es importante ir haciéndole este entrenamiento
previo. Más bien dárselo y que se lo gaste, o que él tenga una tarjeta, que también es lo típico, ¿no?
Yo creo que cualquiera de las dos, ¿no? O sea, dáselo en físico o tener una tarjeta, pero fíjate que a mí no me gusta mucho el concepto de darle el dinero como una paga, de decir, oye, necesitas 20 euros al mes, sino que, o sea, y te los doy, sino más este sistema de comisiones, ¿no? O sea, y esto, permíteme que lo matice, ¿vale? Porque suena como un poco mal. Pero al final, fíjate que muchos autores, cuando hablan de finanzas, lo que te dicen es, cuando tú le das la paga a un niño, en realidad el mensaje que le estás transmitiendo desde que ese niño es pequeño es que el dinero cae del cielo, ¿no? Es que si tú pues no tienes ahora, no puedes trabajar, no puedes generar dinero, alguien tendrá la obligación de dártelo. Sin embargo, cuando cambiamos este concepto de paga por un sistema de comisiones, que al final es, oye, tu hijo en casa tendrá una serie de tareas obligatorias. Te olvidas, ¿vale? Esas son las tareas que todos vivimos en casa y todos tenemos que aportar. Pero aparte, le pones unas tareas adicionales, que no es explotar al niño, ¿vale? O sea, son pequeñas cosas adaptadas a la edad del niño, ¿vale? Ya sea recoger X, hacer un proyecto de lo que sea, lo que quieras, ¿vale? Cada uno va a conocer a sus hijos. Le pones una serie de tareas adicionales que conlleven una comisión, y de esta forma le das la paga, pero ganándosela, sin dársela directamente. A mí, sinceramente, es algo que me gusta mucho, que siempre genera mogollón de controversias en redes sociales, pero creo que es porque no se entiende bien el concepto, ¿no? O sea, la idea no es explotar al niño, la idea tampoco es pagarle porque se haga su cama, sino, oye, en realidad, en lugar de darle la idea del dinero que cae del cielo, es como, gánate tu dinero desde el principio.
Además, un
¿no?
tema mental, que él lo entienda, que puede Total. Ser hacer un dibujo y te doy la paga.
Claro,
¿no?
Pero o sea, el que entienda que realmente el conseguir dinero es el resultado de llevar a cabo una actividad, de esforzarme en cierto ámbito, de hacer algo.
Pues Celia, creo que hemos tratado un montón de temas. Ha sido un placer, de verdad, creo que a la gente le va a gustar.
Encantadísima de estar aquí.
Pues muchas gracias.
Mil gracias.